Los titulares del día en Camino al Sol.
La verdadera paz interior proviene de vivir en armonía contigo mismo. Paramahansa Yogananda.
Y seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Bueno, vamos a arrancar con los nuevos jueces. Víctor Fadul, diputado por Santiago y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, anunció que mañana martes, después de la liberación del Consejo Nacional de la Magistratura, se darán a conocer los 5 nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Destacó que se realiza una evaluación detallada de cada expediente y un análisis minucioso de cada postulante. Espera que en la próxima reunión se den a conocer los seleccionados y confía en que el próximo presidente y los nuevos jueces darán continuidad al trabajo realizado hasta ahora por el Tribunal Constitucional. Solo para recordar, el proceso de selección involucró a 103 aspirantes, de los cuales elegirán 5 jueces que formarán parte de este importante Tribunal de Justicia. Estos serán seleccionados con base en su perfil académico y se espera que representen los mejores intereses del país. Y nosotros tuvimos la oportunidad de conocer más o menos cómo piensan sobre algunos temas estos candidatos. Así es que, y esto es importante, hacer estas vistas públicas para cargos tan importantes como este.
Deberían hacerlo para los políticos también, que aspiran a cargos importantes.
Sí, hacer vistas públicas, eso es importante.
Sus propuestas. Claro, hablemos de energía porque hay una noticia importante. La República Dominicana se ha vinculado con iniciativas promovidas en la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra hasta mañana en Dubái, para descarbonizar el sector eléctrico y mirar más hacia un sistema basado en energías renovables. Este cometido dejaría beneficios al país por alrededor de $2,700 millones al 2050, según se calcula en un reciente estudio. Pero esa transición no será fácil a menos que se asocie con el desarrollo económico y social del país, se indica en el reciente análisis realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Climate Lead Group. Así que, no obstante, los resultados sugieren que la República Dominicana podría descarbonizar su matriz eléctrica de forma rentable, se asegura en el estudio. En el estudio conocido como Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico en la República Dominicana, publicado recientemente. La descarbonización del sector energético es un proceso clave para limitar el calentamiento global. Qué bueno que vamos dando paso hacia allá.
Así es. Bueno, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINERD, dio a conocer un documento en el que resume los retos y desafíos generales de las reformas planteadas por el presidente Luis Abinader en el decreto 365-23, que declara de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo de nivel preuniversitario. El 4 de octubre, el contenido de esta propuesta inicial pudo ser visto por primera vez conforme con el mandato presidencial. El decreto emitido 15 de agosto establece un plazo de 90 días para que la comisión presente un plan de acción. En el plan se propone formular y ejecutar un plan de largo plazo para alcanzar el objetivo de que toda la población mayor de 15 años posea 12 años promedio de escolaridad ajustados por aprendizajes. También diseñar y ejecutar las reformas necesarias para la maximización del impacto de la asignación del 4% del PIB en la consecución del objetivo del plan. Además, ejecutar el proceso de reformas asegurando el máximo impacto en la cadena productiva de los servicios educativos de todos los niveles y de todas las modalidades. ¿Pero qué se pretende lograr con estas reformas? De acuerdo a un documento explicativo del MINER, lo que se busca es la actualización normativa del sector incluyendo la revisión de las normativas vigentes, la formulación de un marco legal y reglamentario moderno, la revisión y la actualización de las políticas educativas, el fortalecimiento del sistema de planificación y de la coordinación estratégica y operativa entre los órganos y entre los entes del sector público, no gubernamental y privado. También la racionalización de la estructura organizacional del órgano rector de la educación preuniversitaria y todas sus dependencias y entes adscritos, la integración e interoperabilidad de los sistemas transversales comunes, e igualmente la mejora de la cartera de servicios y productos y el fortalecimiento de la imagen y la reputación de las instituciones, los entes y los órganos públicos del sector educativo y otras iniciativas complementarias que se consideren pertinentes y convenientes para el lugar. Así que bueno, planes, que toda persona de 15 años tenga por lo menos 12 años promedio de escolaridad con calidad. Y que el PIB, ese 4% que ya se está sacando para eso, produzca mejores resultados, ese mismo 4%,
¿tú sabes
mejorando el sistema?
Eso son, había una canción que decía por ahí, palabras,
no podemos.
Pero tú sabes qué es lo que ocurre con esto, que todo lo que tiene que ver con el tema educativo lo han planteado, está planteado en múltiples ocasiones. Entonces, cuando realmente lo que necesitamos es resolver, simplemente cumplir con las cosas, el objetivo de educación es dar clase. Es decir, es facilitar el funcionamiento del sistema educativo. No es más de ahí. Esos son sueños que deben ser parte de un proyecto país, un proyecto macro. Entonces, cuando nos perdemos en esos proyectos macro, que le corresponden no a una institución, sino a un concepto más completo.
Como dices, un proyecto país, estoy de acuerdo.
Claro, entonces...
Mientras el MINER se encarga de dar clases.
De dar clases, simplemente.
Y que los profesores vayan y las estructuras estén y ya, los muchachos asistan.
Eso es lo único que tiene que hacer educación, punto. Viabilizar el sistema educativo. No es más de ahí. Eso de soñar y todo eso le corresponde al plan país. Porque mira qué ocurre. Que educación y el... INAVI son las instituciones que más compran. Oigan esto. En el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones se han adjudicado, oigan bien, 241.202 contratos a 18.358 proveedores del Estado por un monto de 556.184 millones. ¿Escuchó bien? 556.180. No, pero es demasiado dinero. Y esto de acuerdo a las estadísticas registradas en la Dirección General de Contrataciones Públicas. El presupuesto general del Estado para el 2023 es de 1.479.000 millones de pesos. Entonces, de estos contratos han sido cerca de 24.305 han sido de excepción. ¿Y qué es un contrato de excepción? Un contrato de excepción es algo que de repente, bueno, pues no estaba planificado y ocurre y hay que resolver, ¿no? Esto es excepción, porque si estaba planificado no es excepción, sino que forma parte de la dinámica.
De una planificación.
Pero son 24.000 contratos. Es un número importante. Entonces, estamos hablando de que son números muy serios. Y sin embargo... A pesar de todo el dinero que está costando la educación, República Dominicana está en el último lugar en las pruebas PISA. Punto. Es decir, no hay una relación costo-beneficio, lo que se está invirtiendo versus el resultado que se está obteniendo. Eso es lo que hay que ver.
Así es.
No es estar soñando pajaritos en el aire y vamos a hacer. No. Son realidades. Y eso es lo que hay que ver, lo caro que está saliendo todo esto para que lamentablemente los chicos que van a la clase en la tarde, ya tú lo ves en la calle a las 3:30 y a las 4 de la tarde. No, pero de verdad, yo me pregunto, ¿en qué hora es que los chicos toman clases? Tú sales a cualquier barrio y tú te das cuenta de que ya los niños en la calle están a las 3:30 y a las 4 de la tarde. Y tú dices, pero ¿a qué hora fue que entraron? A las 2 de la tarde, 1:30 de clase, 2 horas de clase. De verdad. Digo, si yo estoy equivocado, me gustaría que alguien me saque de mi error. Pero yo lo único que veo son niños uniformados a las 3:30, 4 de la tarde, en cualquier barrio que usted se mueva.
Divagando por ahí.
Divagando por ahí.
Así es. Bueno, Rey, a propósito de las compras, la participación de las MIPYMES como proveedoras del Estado es del 29.8%. Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas, aseguró que la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, en los procesos de compras gubernamentales ha aumentado, alcanzando un 29.8%. El director de la DGCP explicó la efectividad de segmentar la estrategia de compras para permitir una mayor participación de las MIPYMES según su ubicación geográfica y demarcación. Pimentel destacó casos exitosos, como las compras realizadas por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, que acabas de mencionar, donde cientos de MIPYMES lideradas por mujeres se han convertido en proveedoras del Estado, suministrando servicios de comida cocida para los centros educativos. Además, Pimentel abordó la optimización de los tiempos de gestión de los procesos, señalando que el promedio de duración de la licitación internacional es de 73 días, mientras que la licitación nacional se reduce a un promedio de 60 días hábiles. Según Pimentel, esta mejora está directamente relacionada con la simplificación de los procesos de contratación para las nuevas empresas.
Bueno, qué buena noticia.
Sí.
La ciudad de Nueva York, sabemos que es el principal hogar de los dominicanos en el extranjero. De hecho, se cree que en Nueva York viven más personas, más dominicanos, luego de Santo Domingo que en cualquier otro lugar. O sea, Santo Domingo, Nueva York y después Santiago. Se habla así. Sin embargo, más de 1,000 nacionales han retornado a la República Dominicana de forma voluntaria en este año 2023, ya sea por el alto costo de la vida en la Gran Manzana, por el frío y algunos, pues, el sentimiento de añoranza por su tierra y por sus seres queridos. Solamente en el mes pasado, el consulado dominicano en Nueva York recibió 185 solicitudes de cartas de ruta. Eso es una especie de pasaporte provisional con el que pueden volar y regresar al país. Y al menos 1,200 personas han retornado al país en lo que va del 2023. Esta información fue recogida por Univisión, que también entrevistó a varios dominicanos que acudieron al consulado dominicano con el fin de obtener los documentos que le permitan regresar al país. Y, por ejemplo, dice una persona: "Pensé que era diferente. Tú sabes, la gente, uno lo ve y piensa que es una vida muy buena, pero el que no sabe decide venir. Pero principalmente mis hijos me piden que regrese". Eso es el testimonio de Andrés Peña, una persona que llegó a Nueva York en el 2021 y ahora volvió en el 2023. Dice él mismo: "Prefiero estar aquí comiendo arroz con huevo, así, vacío y feliz, y no estar aquí", hablando de Estados Unidos. Y así como él, otras personas que fueron consultadas, digamos, ese día, pues estuvieron hablando de que cuando tú no sabes cómo es y tú ves las luces, los brillos y la gente que viene de vacaciones con cadenas, que a veces son rentadas y traen dinero, tú sabes, se pinta una realidad, pero cuando te toca ir y te toca ir con esa necesidad tan imperante en calidad de emigrante que necesita echar para adelante, y la realidad es otra. No es lo mismo ir de paseo que ir a echar para adelante, como decimos. Entonces, bueno, en el 2023, en lo que va de año, 1,200 de nuestros compatriotas vieron esa realidad y volvieron a República Dominicana. No es fácil.
Así es. Bueno, en otra información, y nos vamos al plano internacional, tenemos que Javier Milei, un economista ultraliberal de 53 años, asumió ayer domingo como presidente de Argentina con el plan de impulsar un duro ajuste fiscal que asegura significará sacrificios, pero traerá frutos a este país sumido desde hace años en una severa crisis. No hay plata, no hay alternativa al ajuste. No hay alternativa al shock, exclamó Milei ante miles de personas que se congregaron para escucharlo en su primer discurso como mandatario. En el corto plazo, la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, añadió este dirigente libertario. Ajeno a la política tradicional, a la que despectivamente se refiere como la casta, el presidente optó por hacer su discurso fuera del recinto del Parlamento, ante una multitud de seguidores e invitados. Entre ellos se encontraban varios mandatarios, como el chileno Gabriel Boric y el paraguayo Santiago Peña, el ucraniano Volodymyr Zelensky y el húngaro Viktor Orbán, además del rey de España, Felipe VI. Hoy es una fiesta que merecemos todos. Tenemos que dejar atrás la corrupción. Esto se terminó. Pienso que de acá en más vamos a evolucionar. No creo que haya un gobierno peor de lo que hubo. Con que esto funcione, el 50% es suficiente. Le daré el tiempo que sea necesario, dijo a la AFP Fabián Armilla, un empleado del Poder Judicial de 60 años. Si este señor es un personaje, oigan lo que hizo, miren. Luego de su juramentación, siguió el protocolo, ahí recibió los atributos de parte del presidente saliente Alberto Fernández, la banda y el bastón. Entonces, el bastón de mando, que es propio de cada presidente, lleva en esta ocasión en la empuñadura la imagen de sus 5 perros mastines ingleses, o, como él dice, sus hijos de 4 patas, que son Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas. Entonces, la vicepresidenta Victoria Villarruel juró después, y en la tarde lo hizo su gabinete, reducido a 9 ministerios de 18 del gobierno anterior, parte de su política de recorte de gasto. Entonces, Karina Milei, su hermana, y a quien él llama el jefe, quedó como secretaria de la presidencia. Luis Caputo y la ex candidata presidencial Patricia Burrich son los nuevos ministros de Economía y Seguridad respectivamente. Ambos ejercieron esos mismos cargos durante el gobierno del derechista Mauricio Macri. La exdiputada Diana Mondino juró como canciller. Así es que Argentina entra hoy en una nueva etapa. A ver cómo le va.
Con muchas expectativas y muchas incertidumbres también. Mira, cerrar con una noticia buena, Rey. El consumo de música en el mundo vuelve a aumentar un año más y alcanza máximos históricos con 20.7 horas a la semana de escucha de media en 2023. Y eso según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Ellos dicen es un aumento en la música. La mayor representante de la industria discográfica a nivel mundial ha publicado el estudio Vinculándose con la Música 2023, para el que ha recogido las respuestas de más de 43 mil personas de 26 países diferentes. Y en concreto, el tiempo en el que se escucha música aumenta 0.6 horas semanales desde las 20.1 horas de 2022, lo que equivale a 13 canciones de 3 minutos más a la semana comparado con el año anterior. Además, según el estudio, la industria musical continúa creciendo no solo en lo relativo al tiempo de consumo, sino también a los géneros y a las formas de acceso a la música. Este año 2023 se han registrado más formas de escuchar música que nunca, unas 7 de media por persona, entre las que se encuentran los servicios de audio y video bajo demanda como Spotify o YouTube, la música en directo, los vinilos o la radio. Y más de 2 de cada 3 de los encuestados, es decir, el 73%, usan servicios de música bajo demanda y casi la mitad, 48%, pagan por estas plataformas para escuchar los más de 700 géneros que han mencionado en su respuesta. Y sigue siendo el pop el género más habitual de escucha. La gente escucha unos 8 géneros musicales de media, entre los que aumenta el peso de la música local. Oye, qué importante. Por ejemplo, en Brasil, el sertanejo, las canciones francesas en Francia o el pop italiano en Italia. Qué interesante.
Eso está.
Más música, qué bueno.
¿Qué se estará escuchando en República Dominicana?
Ay, pero mira, esa es una muy buena noticia, pero yo no puedo dejar de mencionar algo que no es tan bueno, pero hay que decirlo, Rey.
¿Cuál?
Un video que el sábado se captó, donde pues pasaban numerosos haitianos al territorio dominicano de manera ilegal. Eso fue a través de Loma del Toro, en la parte alta de la Sierra de Bauruco. El sábado ese video estuvo circulando. El video fue grabado en una zona cercana a la frontera con Haití y que el grupo se dirigía hacia la zona de Polo, Barahona, ubicado a unos 50 kilómetros de distancia aproximadamente. Y en ese audiovisual lo preocupante, señores, es que se escucha a una persona decir 400 haitianos, comandante, y faltan más, donde también se ve a una persona con uniforme militar. Yolanda León, una persona del grupo Jaragua, se refirió al tema y dijo que los grupos de migrantes atravesando el Parque Sierra de Bauruco no son nada nuevo, pero que sí es inusual ver una cantidad tan grande. Entrando al mismo tiempo.
Me llama la atención que algunos diarios como que no reseñan mucho esto. Y esto es importante. Es para darle un seguimiento. Bueno, así cerramos este momentito de información. Hay que estar despiertos, ¿eh? Son las 7:38 minutos en este lunes. Estamos a 11 de diciembre.